los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Reporte anual del Departamento de Estado señala que Cuba mantiene vínculos estrechos con gobiernos patrocinadores del terrorismo. Encargado para Cuba de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, escucha el clamor del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que se mantiene en huelga de hambre. El secretario general de la ONU, Luis Almagro, será el ponente este jueves en las conferencias sobre Cuba que realiza la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Pese a registrar 2.319 casos positivos del coronavirus, muchos en Cuba no están de acuerdo que se reabran aún hoteles y playas. Reporte sobre terrorismo del Departamento de Estado señala que el régimen de Nicolás Maduro permite operar a grupos terroristas para aferrarse al poder. Estados Unidos propone resolución para extender el embargo de armas a Irán, que vence en octubre. América Latina y el Caribe superaron las 100.000 muertes por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Temperatura en La Habana 28 grados Celsius, poca nubosidad, vientos soplando a 19 kilómetros. En noticias de Cuba, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre terrorismo señala que la isla mantiene vínculos estrechos y de colaboración con gobiernos designados por Washington como patrocinadores del terrorismo, como Irán y Corea del Norte. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
El informe sobre terrorismo del Departamento de Estado recuerda que Cuba fue designada como patrocinador estatal del terrorismo en 1982 debido a su larga historia de proporcionar asesoramiento, refugio, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas. Esa designación fue rescindida en el 2015. Asimismo, señala que Cuba mantiene vínculos estrechos de colaboración con patrocinadores estatales designados para el terrorismo, como Irán y Corea del Norte. Según el informe, el régimen cubano rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que viven en La Habana. Además de los terroristas del ELN, hubo informes creíbles de que los disidentes de las FARC, que abandonaron el proceso de paz en Colombia, viajaron a La Habana para buscar apoyo del régimen. Cuba también continúa albergando a múltiples fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en Estados Unidos. El informe recuerda además que el Departamento de Estado certificó a Cuba en el 2019 como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington, la primera certificación de Cuba de ese tipo desde el 2015. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El director ejecutivo del grupo independiente Human Watch se ha reunido con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien se encuentra en huelga de alimentos, líquidos y medicamentos frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Vamos a la ONU, ahí está nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez con todos los detalles.
En comunicado desde Ginebra, la organización UN Watch emitió un comunicado en que insta al público a que se acerque al Palacio Wilson en la vía Rue de Pasquis para visitar y entrevistar al doctor Ariel Ruiz Urquiola. El comunicado de UN Watch emitido el miércoles por la tarde, hora suiza, afirma que el activista medioambientalista y expreso político cubano se encuentra en huelga de hambre frente al recinto de derechos humanos de la ONU en Ginebra, sin ingerir medicina en más de 48 horas, por lo que le pone en riesgo, según activistas que le conocen. Ariel Ruiz Urquiola solicita una vista oral de Naciones Naciones Unidas por los crímenes cometidos contra él y su hermana, Omara Ruiz Urquiola, por el gobierno cubano. Según Rosa María Payá, al comunicarse con Ruiz Urquiola, este afirmó encontrarse ya en el tercer día frente a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Según el activista, el régimen de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel le infestaron con el virus VIH en Cuba, y lo único que busca Ruiz Urquiola es que se le escuche y ser escuchado por funcionarios de la ONU. Rosa María Payá, activista también de derechos humanos, afirma que Michelle Bachelet solo tiene que tomar pasos para reunirse con Ariel para hacer que él deje la huelga de hambre, y cuestiona dónde está la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. UN Watch afirma en el comunicado que en el 2018 la organización Amnistía Internacional declaró a Ariel Ruiz Urquiola como preso de conciencia, y que el medioambientalista también cuenta con el apoyo de miembros alemanes e internacionales de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, agradeció a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, y en especial al funcionario Tom Haque, por escuchar los reclamos del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola. Félix Navarro, coordinador del grupo opositor que tiene su sede en Perico, Matanzas, pidió también que Ruiz Urquiola pueda hacer su denuncia en el plenario del organismo internacional.
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer al señor Tom Haen, que atiende la Oficina para América Latina y el Caribe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Ginebra, por haber visitado a nuestro hermano Ariel Ruiz Urquiola en su lugar donde está plantado. Y este señor ha respondido, este diplomático ha respondido como el caso amerita. Pero creo que es un paso muy importante, puesto que necesitamos que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la señora Verónica Michelle Bachelet, acceda a que nuestro hermano, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, sea escuchado en el plenario ante todos los diplomáticos que atienden derechos humanos en el mundo, para que vean la realidad del caso cubano.
Y mañana jueves, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, será el ponente en el ciclo de conferencias sobre Cuba que organiza la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, D.C. La ponencia se llevará a cabo en el marco de las conferencias que la mencionada ONG realiza desde el mes de abril sobre la amenaza del comunismo. En dicho ciclo de foros han participado Rosa María Payá, Mario Díaz Balart, María Werlow, Javier Larrondo y la alta funcionaria diplomática estadounidense Carrie Filippetti, entre otros panelistas. Y el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, ha confirmado este miércoles un nuevo caso del coronavirus en La Habana, para un total de 2.319 infectados. Las autoridades cubanas mantienen en 85 los fallecidos a causa de la enfermedad. 102 pacientes permanecen ingresados por el COVID-19, uno en estado crítico. Según las autoridades, otros 214 pacientes se encuentran hospitalizados para vigilancia epidemiológica, mientras que 250 son observados en sus viviendas por atención primaria de salud. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han sido constatadas por instituciones internacionales independientes. Y a propósito del COVID, medios estatales publican las ofertas para el turismo nacional ya este verano, incluyendo la apertura de la playa más famosa de la isla, Varadero. Sin embargo, la noticia no ha llegado con agrado a todos. Desde Holguín, por ejemplo, el activista Damaso Alberto Fernández calificó la decisión de abrir hoteles y entrada del turismo como un error garrafal.
Va a ser un error garrafal abrir, porque está un poco controlada la pandemia, pero no del todo, porque están los asintomáticos. Entonces, pueda pasar lo mismo que pasó en Madrid y ha pasado en los demás países, que han abierto y han vuelto el brote de nuevo a reducir con más fuerza. Por otra vía, en Cuba, los hoteles abiertos siempre han sido para las personas de él, para las que tienen una adquisición económica bastante buena. ¿Y quiénes son los que la tienen? Aquellas personas que trabajan directamente con el gobierno, con el régimen. O sea, el cubano de a pie nunca ha tenido acceso ahí libremente por la economía a ningún hotel de eso a disfrutar. En este preciso momento los cubanos andamos como locos buscando alimento, buscando China, porque no hay nada. Precisamente, mire, aquí en San Andrés, donde yo vivo, que queda 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, una botella de manteca está a 80, 85 y hasta 90 pesos. No hay azúcar, no hay pasta dental, no han traído aseo personal. Entonces el cubano está centrado, fíjese, ya no le importa la pandemia, no le teme a la pandemia. El cubano simple y llanamente está en las calles deambulando como zombies buscando qué comer. Y ahí es imposible que ese cubano vaya a ir a disfrutar de esos hoteles que van a abrir.
En tiempos del coronavirus, el modelo de la sociedad igualitaria, uno de los postulados del régimen castrista, se desmorona ante la escasez de productos y la instauración por el gobierno del comercio electrónico. Luis Guardia nos explica.
Yo, mi ayuda esta madrugada, tuve que ir a buscar el pollo porque es obligado.
La verdad que para mí es una de las mejores cosas que han hecho, porque las colas no es fácil.
Unos tienen que hacer colas, otros pueden recibir los productos en sus hogares. La llegada del coronavirus a la isla comunista ha dado al traste con uno de los postulados del sistema socioeconómico impuesto hace más de 6 décadas en la mayor de las Antillas, la sociedad igualitaria.
Se trató de crear un proyecto de comercio electrónico, potenciar el que ya existía, y realmente la realidad sobrepasó esas capacidades.
Pero el proyecto acrecentó la desigualdad entre los que tienen dólares o su equivalente y los que no.
No tengo ni tanque para tomar agua potable, no tengo tampoco el baño, tengo piso de tierra también.
Maylenis es una de las damnificadas por el paso del huracán Sandy hace casi 8 años por el oriente cubano. Aún espera por una ayuda que no llega.
Te va a descontar el dinero, muchas veces no te van a dar los productos, pero tú vas a seguir comprando, porque no tienes más opción.
Jorge reconoce que el sistema de compra en línea en Cuba es ineficiente, pero ante la imposibilidad de obtener los productos por otras vías, dice que seguirá usándolo. Los precios impuestos por el oficialismo en las tiendas recaudadoras de divisas son prohibitivos para la mayoría de la población, que ve como uno de los postulados del castrismo el modelo de sociedad igualitaria se desmorona. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La doctora cubana Ramona Matos, quien cumplió misiones internacionalistas en Bolivia de 2008 a 2011 y en Brasil de 2013 al 2014, sigue relatando cómo ella pudo escapar de la región remota brasileña y trasladarse a Brasilia, donde más tarde denunció en el Congreso de ese país la violación a los derechos humanos y laborales de los médicos cubanos en el programa Mais Médicos.
Con ayuda de uno de los nacionales, de una gente, él y su familia me ayudaron a llegar hasta un aeropuerto, a unos 3.000 kilómetros de allí, me llevaron en su carro, cogí, me monté en un avión y me fui para Brasilia, y de Brasilia me presenté en la embajada americana. Las mismas personas que me ayudaron, ellos me llamaron y me dijeron: Ramona, te están buscando aquí en el Pará con la policía federal. Entonces yo tuve mucho miedo, porque ya la doctoras que vivían conmigo habían dado parte a la misión médica y a la OPA de que yo me había fugado de allí, y la Policía Federal estaba buscándome para deportarme para Cuba. Me ayudaron los diputados del Congreso de Brasil. Lo principal en el Congreso fue que yo denuncié el trabajo esclavo de los médicos cubanos en la misión Más Médicos. Y desde ese momento empiezan todas las investigaciones con respecto al programa Más Médicos entre Cuba y Brasil. En los estudios que yo hago luego, me doy cuenta que la OPA había servido de intermediario en el contrato entre los médicos cubanos y Brasil, ya que Brasil no les pagaba directamente a los médicos cubanos, sino a través de la OPA, y a los otros médicos sí les pagaba directamente, que es un derecho. Entonces la OPA cogía una parte de ese dinero de los médicos cubanos por intermediario. Entonces por eso, cuando llegué aquí a esta ciudad, con ayuda de la fundación, hicimos una demanda a la Organización Panamericana de la Salud por ser cómplice del trabajo esclavo de los médicos cubanos en la misión Más Médica. Yo deserté porque yo me sentí engañada, y me sentí engañada desde la primera misión en Bolivia, pero eran otras condiciones, que mi mamá estaba enferma, tenía que regresar.
Esta entrevista es parte de un proyecto investigativo sobre las misiones médicas de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y un funcionario de orden interior de la prisión Melena del Sur 2 en Mayabeque agredió físicamente a un preso político. Detalles con Yolanda Huerga.
El prisionero político Raudel Arias Palerino fue agredido por Onoide Payán Tamayo, el segundo jefe de orden interior en la prisión Melena del Sur 2 de la provincia de Mayabeque.
Hubo un problema, parece que allí dicen Onoide Payán, que le picó la cara a Raudel, el segundo del orden interior allí.
Denunció Teresa Valerino Ribiao, la madre del preso político, en una llamada telefónica al coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Saqueo Báez.
Y miren ya el punto donde ha llegado el régimen, que han agredido físicamente a un preso político y le han cortado el rostro. Queremos denunciar esto de todos los abusos, maltratos y atropellos con tanto los presos políticos como los presos comunes.
Arias Valerino, también activista de UNPACU, está condenado a 4 años y 10 meses de privación de libertad por atentado, desórdenes públicos y actividad económica ilícita. Se desconoce cómo sucedieron los hechos que condujeron al daño físico infligido por un representante del Estado al preso. Radio Martí no tuvo respuesta cuando trató de indagar con las autoridades de la prisión, pero las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre el tratamiento a los reclusos prohíben las penas corporales, el encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
27 grados Celsius en Cienfuegos. Vamos a noticias de Venezuela porque un reporte sobre terrorismo que emitió hoy el Departamento de Estado también señala que los incidentes terroristas en Venezuela durante 2019 reflejan la creciente presencia y el control territorial del Ejército Colombiano de Liberación Nacional, ELN, un grupo guerrillero de ese país. Detalles con Natalie Salas, Guaitero de la Voz de América.
En el más reciente reporte sobre terrorismo emitido por el Departamento de Estado, se señala que los incidentes terroristas en Venezuela durante 2019 reflejaron la creciente presencia y el control territorial del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en ese país. En el reporte se expone que se incrementaron las confrontaciones entre el ELN, otros grupos armados ilegales colombianos y venezolanos, y las fuerzas gubernamentales venezolanas, que por su parte el gobierno en disputa no ha aprobado cambios en la legislación antiterrorista de Venezuela en 2019. Se puede leer también en el informe que la seguridad fronteriza en los puertos de entrada era vulnerable y susceptible a la corrupción, además de que el gobierno interino de Juan Guaidó trabajó con socios regionales para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que también es conocido como Tratado de Río o TIAR, para abordar las actividades ilegales que incluyen terrorismo y su financiamiento. Por otro lado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la administración del presidente Donald Trump estaba imponiendo sanciones a 5 capitanes de barcos iraníes que habían entregado petróleo a Venezuela. El informe agrega que, como parte de la campaña de máxima presión contra el gobierno iraní, Estados Unidos y sus socios impusieron nuevas sanciones a Teherán y sus representantes. Al conocerse esta información, el gobierno en disputa de Venezuela, de Nicolás Maduro, reaccionó en un mensaje publicado por su canciller Jorge Arriaza en su cuenta de Twitter, en el que señala textualmente que en un estallido de arrogancia, el secretario Mike Pompeo anunció sanciones contra los capitanes de barcos iraníes que entregaron gasolina a Venezuela, lo cual es más evidencia, según Arriaza, del odio de la administración del presidente Donald Trump contra todos los venezolanos, independientemente de sus posiciones políticas. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América.
Entre tanto, legisladores opositores en Venezuela acusan al gobierno en disputa de mentir sobre las cifras relacionadas con el coronavirus. Desde Caracas está informando Carolina Alcalde.
Durante una sesión virtual, el Parlamento venezolano debatió la situación del COVID-19 en territorio venezolano y el médico y legislador José Trujillo acusó al gobierno en disputa de mentir respecto al número de casos de COVID-19 e insistió en que nunca se debió iniciar una etapa de flexibilización de las medidas de distanciamiento social debido a que en el país, lejos de bajar los casos, han empezado a incrementarse y no se cumplen las condiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud para levantar la cuarentena.
Entonces, ahí ven cómo es mentira. Mientras el gobierno dice que son 128, solamente en el Zulia se han demostrado 800 casos, al igual que las muertes. Solo lo que pasa es que las muertes les cambian en el acta de función, le cambian la causa de la muerte.
En tanto, el parlamentario Edwin Luzardo aseguró que el manejo de la enfermedad ha sido político y reiteró que el número de fallecidos supera las cifras oficiales. Luzardo denunció que muchos médicos están renunciando en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, porque no tienen la debida protección para hacer frente al virus, y cuestionó que persista la centralización del procesamiento de pruebas de COVID. COVID-19.
No podemos seguir dejando que siga centralizado en Caracas la que es la confirmación de los exámenes de la pandemia, porque tardan mucho y eso lo que va a lograr es que se expanda, como está sucediendo en el estado Zulia.
Esta semana el gobierno disputa que sostiene se registran poco más de 4.000 casos de COVID-19 en el país, anunció la radicalización de las medidas de cuarentena, especialmente en 10 estados, para, según dicen, evitar la propagación del virus. Además, volvió a suspender el funcionamiento de la economía no esencial, a pesar de que hace unos días levantó restricciones a 25 sectores económicos del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y noticias también de los Estados Unidos. El gigante químico alemán Bayer anunció un acuerdo para indemnizar con más de 10 mil millones de dólares a más de 100 mil demandantes en los Estados Unidos afectados de cáncer que atribuyen su enfermedad al herbicida Roundup, informa la AFP.
Bayer anunció un acuerdo millonario para indemnizar a 125 mil demandantes afectados de cáncer. Los pacientes estadounidenses achacan su enfermedad al herbicida Roundup, por lo que el laboratorio pagará más de 10 mil millones de dólares. Según un comunicado, el acuerdo permitirá cerrar aproximadamente el 75% de los actuales casos de litigio relacionados con ese producto y sitúa un mecanismo claro para gestionar los riesgos de posibles litigios futuros. El grupo alemán perdió sus tres primeros juicios en Estados Unidos relacionados con el principal ingrediente del Roundup, el glifosato, procesos que no han sido incluidos en este acuerdo y que Bayer asegura que seguirá contestando mediante apelaciones. La compañía compró en 2019 a su rival Monsanto por 63 mil millones de dólares. Desde entonces, ha visto transferidas todas las demandas en su contra. Bayer niega que los glifosatos puedan causar daño a la salud humana y asegura que eso no ha podido ser demostrado ante ningún tribunal desde que empezó a ser comercializado en los años 1970. El gigante alemán precisó que estos acuerdos no contienen ningún reconocimiento de responsabilidad o falta. Prometió además llevar los debates sobre inocuidad y utilidad de los herbicidas a base de glifosato a la arena reglamentaria y al marco de la ciencia. El Roundup fue clasificado en 2015 como cancerígeno probable por el Centro Internacional contra el Cáncer, instancia de la Organización Mundial de la Salud.
Y el Departamento de Estado ha informado que el embajador de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, la embajadora Kelly Craft, y el representante especial de los Estados Unidos para Irán, Brian Hook, dieron a conocer al Consejo de Seguridad una propuesta de resolución para extender el embargo de armas contra Irán que expira el 18 de octubre. El representante especial destacó que el Consejo de Seguridad debería unificarse en la preocupación por las transferencias de armas de Irán y que debería mantener las restricciones impuestas desde 2007. Hook informó a los miembros del Consejo de Seguridad sobre el total y la escala de malignas actividades de Irán, país que no ha demostrado cambios en su actividad amenazante, y los exhortó a que extiendan el embargo de armas contra el régimen iraní. Y tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos a favor de la continuidad del programa DACA que beneficia a jóvenes inmigrantes indocumentados, los Dreamers o soñadores deben mantener vigentes sus registros. José Perdanete de La Voz de América informa.
Un gran peso se alivió para los conocidos como soñadores tras la decisión a favor del programa DACA por parte de la Corte Suprema. El dictamen del máximo tribunal estadounidense permite a los beneficiados ahora actualizar su estatus y mantener vigente su registro.
Los muchachos que están en DACA, como te digo, y esta buena noticia, los que están por vencerse, recuerden que pueden hacer la extensión de su DACA a 120 días, dentro de los 120 días al vencimiento. Entonces, háganlo con tiempo porque con el problema de la pandemia también se están demorando mucho los casos.
María Trina Burgos, abogada de inmigración, dijo a La Voz de América que el registro de huellas dactilares no se realizará por lo pronto ante las restricciones por COVID-19 en las instalaciones federales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. La experta reiteró que los beneficiados deben seguir adelante con su propósito.
Pues estudiar, sacar su bachillerato, sacar su universidad, sacar buenas notas, si tienes un part-time, pues también se ve bien, pagar tus impuestos, todas estas cosas que van a hacer que el gobierno vea que estos muchachos van a ser un beneficio para este país, ¿okay? Y no una carga.
Hay algunas consideraciones que deben tomar en cuenta los jóvenes si tienen problemas con la justicia. El presidente Donald Trump dijo a los soñadores que levanten la cabeza porque vienen cosas buenas.
Los demócratas han estado jugando con DACA durante años y no han hecho nada. Yo lo haré, yo lo haré. Sucederán cosas buenas para DACA.
Así lo declaró el presidente Trump en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 10:24 les contamos que la región de América Latina y el Caribe ya superó las 100.000 muertes por el COVID-19. Jorge Orellana amplía.
América Latina y el Caribe ya superan las 100.000 muertes por el nuevo coronavirus. La región contabiliza además 2.1 millón de contagios del COVID-19, de acuerdo al último balance. Brasil es el país más golpeado por la pandemia en la región y el segundo del mundo, tras Estados Unidos. México, sacudido por un potente sismo, registra cerca de 200.000 casos y supera los 23.000 muertos. Colombia, que amplió la cuarentena hasta el 15 de julio, enfrenta nuevos casos y muertes por el COVID-19. Acumula más de 73.000 contagios y 2.400 muertes. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo:
las condiciones actuales que tenemos del aislamiento preventivo obligatorio, donde estamos recuperando vida productiva, donde se está avanzando también en la apertura de comercio, se va a mantener hasta el día 15 de julio.
Perú, en tanto, rebasó los 260.000 casos de coronavirus al cumplir 100 días de confinamiento nacional obligatorio por la pandemia. El presidente peruano, Martín Vizcarra, a tiempo de agradecer a Estados Unidos por el envío de ventiladores, dijo:
agradecemos a nombre del gobierno y en nombre de los peruanos esta donación de 250 ventiladores mecánicos que inmediatamente van a ser distribuidos a lo largo y ancho del país para poder continuar con este combate sin descanso del coronavirus.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 10:26, quieto, quieto, en primera llegaron deportes, todo el mundo escuchando a Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, y justamente después de que los dueños de equipo del béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros pasaban 3 meses negociando un contrato para por fin ponerse de acuerdo para el 1 de julio todo el mundo reportarse a los campos de entrenamiento, para el 23 y 24 de julio arrancar una temporada regular de 60 partidos. Bueno, los equipos del béisbol de las Grandes Ligas están comenzando uno a uno a reportar casos de coronavirus en sus alineaciones y en sus gerencias. Por ejemplo, ya sabemos el caso de los Phillies de Filadelfia, que tuvieron que cerrar sus campos de pretemporada en Clearwater, Florida. Ellos tienen un total de 12 casos de coronavirus, 8 peloteros y 4 miembros, 4 funcionarios del equipo. Pero hoy, Al Ávila, el cubano Al Ávila, ¿okay?, gerente general de los Tigres del Detroit, le dijo a la prensa que hay 2 casos confirmados en la organización de los Tigres, un pelotero y un funcionario. Además de eso, 2 azulejos de Toronto también han dado positivo al coronavirus. Y la más reciente, el 3 veces todo estrella center fielder de los Rockies de Colorado, Charlie Blackmon, dio positivo al COVID-19. Así que uno por uno, todos los días tenemos que reportar, lamentablemente, ahora que tenemos un contrato, ahora que sabemos que los peloteros se van a presentar dentro de solamente 6 días a los campos de entrenamiento, ya están comenzando peloteros de alto calibre como Charlie Blackmon, que están fuera de combate por ahora, aunque dicen que no está hospitalizado ni nada, de cualquier manera va a estar en cuarentena durante un par de semanas. Esperamos que todo siga bien. Ya saben, la temporada comienza el 23 o 24 de julio, dependiendo del equipo, y van a ser más que nada partidos regionales en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, hay otros deportes, así que rapidito, ¿qué le parece si nos vamos al fútbol europeo? Los países que están jugando las 4 ligas más importantes del planeta, esta tarde toda Cuba estuvo pendiente porque el Real Madrid derrotó en el Santiago Bernabéu al Mallorca 2-0 y le volvió a empatar al Barcelona por el primer lugar de la Liga Española. Los goles fueron de Vinicius en el minuto 19 y Sergio Ramos en el minuto 56. Esto para el Mallorca fue un desastre total y completo. El equipo mallorquí está en camino a la segunda división, mientras que el Real Madrid está empatado con el Barcelona al frente del campeonato nacional. Otros partidos en Europa: la Roma derrotó 2-1 a la Sampdoria de Génova. El Liverpool, el actual campeón europeo, dio otro paso importante hacia su primer campeonato inglés en más de 30 años. El Liverpool aplastó 4-0 al Crystal Palace con goles de Mohamed Salah, Fabinho y Mané. El Inter de Milán empató 3-3 en casa con el Sassuolo. Ese resultado no le conviene en lo más mínimo al equipo milanés. El Celta derrotó de visita 1-0 a la Real Sociedad de San Sebastián, justamente cuando el equipo vasco está tratando de clasificar a la Europa League del próximo año. El Osasuna de Pamplona derrotó 1-0 a la vez, mientras que el Norwich, el equipo donde milita el cubano Onel Hernández, perdió contra el Everton 1-0. Así que está en camino a la segunda división el equipo del cubano Onel Hernández. Están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana reitera reporte del Departamento de Estado donde señala que el régimen de Cuba mantiene vínculos con países patrocinadores del terrorismo. Crece el apoyo al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que se mantiene en huelga de hambre en Ginebra, Suiza. Activistas de la UNPACU denuncian que se mantiene la vigilancia de sus viviendas por parte de la policía en Santiago de Cuba. Sectores del exilio cubano de Miami inician acciones contra la película Red Avispa por considerarla un insulto a la verdad y piden a Netflix que la retire de su cartelera. Secretario General de la OEA, Luis Almagro, pide a los miembros del organismo que declaren que existe una alteración del orden constitucional en Nicaragua. La Organización Mundial de la Salud prevé que el mundo llegará a 10 millones de casos de coronavirus la semana próxima.
Radio Martí Noticias.
Amigos, continuamos en esta emisión informativa, edición estelar de su noticiero de Radio Martí, en simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. El ingeniero Delfín Coca está en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Y tras la publicación de la edición 2019 de los informes por el país del Departamento de Estado sobre el terrorismo, la Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró los vínculos del régimen cubano con patrocinadores de ese flagelo. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, enumeró tres puntos principales. Cuba tiene lazos con Irán y Corea del Norte, dos países que patrocinan el terrorismo. Cuba alberga a exguerrilleros del ELN considerados terroristas, negándole la justicia a Colombia, y Cuba acoge a fugitivos de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó que estos tres puntos aparecen reflejados en el informe sobre terrorismo publicado este miércoles por el Departamento de Estado. Por su parte, Michael Kosak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, recalcó la negativa del régimen castrista a extraditar a líderes terroristas del ELN. Esta guerrilla colombiana se adjudicó el atentado con coche bomba contra una academia de la policía en Bogotá en enero de 2019, que mató a 22 personas y lesionó a otras 87. En referencia a los prófugos de Estados Unidos que continúan refugiados en Cuba, Kosak recordó a través de un tuit que el régimen castrista continúa albergando a estos fugitivos responsables de asesinatos. Y desde Cuba sigue creciendo el apoyo al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola en huelga de hambre y sed. Ibet Pacheco informa.
Opositores y activistas dentro de Cuba han expresado su solidaridad con el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien inició este lunes una huelga de hambre y sed en las inmediaciones de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en Ginebra, a la que pide presentar su caso y el de su hermana en ese foro sin intermediarios, como víctimas de crimen de lesa humanidad por parte de la dictadura cubana. En Santiago de Cuba, integrando integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y del Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo, se han sumado a un ayuno y otras acciones en apoyo a Urquiola. Así lo dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de UMPACU.
Nos encontramos en ayuno y realizando otras actividades en apoyo a Ariel Ruiz Urquiola. El régimen, sin dudas, ha cometido graves crímenes contra su persona y contra su familia. Activistas desde el occidente cubano hasta Guantánamo nos hemos pelado al RAPI en solidaridad con Ariel. Estamos repartiendo información sobre esta demanda de Ariel.
En 2019, el biólogo cubano acusó al régimen de La Habana de haberle inoculado el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Ruiz Urquiola se refiere también en la misiva a Bachelet al caso de su hermana, Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, también como víctima del régimen. Desde Santa Clara, activistas del movimiento Juventud Despierta apoyan también a Urquiola. Su presidente, Joel Bravo, expresó a Radio Martí.
Llegue a nuestro hermano y a la familia Ruiz Urquiola nuestro apoyo y nuestra solidaridad.
Por otra parte, el movimiento Opositores por una Nueva República y las Damas de Blanco han posteado en las redes sociales su solidaridad con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, han denunciado estar bajo vigilancia de la policía en Santiago de Cuba. Por ejemplo, desde su vivienda, donde radica una célula de UMPACU en el reparto santiaguero Veguita del Galo, la activista Miraida Martín denunció la situación a Radio Martí.
Hay agentes de la policía política, uno que están bien cerca aquí, precisamente por el llamado que hizo José Daniel Ferrer a la organización y amigos que se quieran unir en apoyo a Urquiola. Estábamos realizando un ayuno en el día de hoy y debe ser eso la situación por la que están ahora mismo sitiando mi vivienda. Aquí se encuentra Yumila Jessica Miranda y Alexei Vargas Martín, que son también activistas de la organización. La sede principal sé que se encuentra en la misma situación. Pienso yo que debe de haber otra más sitiada, pero no tengo la información. Bueno, aquí se encuentran desde aproximadamente 5 o 6 de la madrugada, de la mañana. Ahora, aquí a la vista, tengo 4 agentes de la policía política. Están ahí enfrente de la vivienda, vigilando y no permiten tampoco la entrada de ninguna persona acá a la vivienda.
De otra parte, mientras los medios estatales en Cuba publican las ofertas para el turismo nacional este verano, los cubanos critican la decisión. Leticia Ramos, una activista de derechos humanos residente en Cárdenas, provincia de Matanzas, también aseguró a Radio Martí que el país no está preparado aún para la apertura en ningún sentido, menos para hacer turismo por las carencias económicas y los riesgos de contraer el coronavirus.
Sacarle dinero al pueblo de esta forma sin importarle para nada la salud del cubano, porque esto es un riesgo muy grande que está corriendo el cubano. De hecho, lo estamos corriendo a la cola a diario para poder conseguir la comida. Imagínate que en los centros de turismo, de recreación, donde las personas tienen más contacto personal una a otra, es más la aglomeración de personas, eso es llevar a un suicidio total al cubano, como decimos acá. Contarte, sacarle dinero, lo que ellos quieren, y a cualquier precio, como lo han hecho, de que el turismo es el que va a sostener, según ellos, la economía del país. Así lo dijo una vez cuando pusieron el grupo de defensa aquí de la provincia, lo dijo, que solo el turismo es el que llevaría adelante al país. Y esto ellos lo están haciendo con el mayor cinismo, sin importarle la vida de Cuba no para nada, y para la desgracia nuestra, el contagio va a ser bastante grande, bastante grande, porque no estamos preparados para recibir una, de hecho no estamos preparados para nada, pero para mucho menos, para asistir a estos centros. Primero, porque el cubano no tiene recursos, pero que tiene, se contaminará, se contagiará con el coronavirus. Esto es un total desastre, no porque lo digo yo sola, sino porque lo he oído de boca de muchas personas.
También preguntamos si el país dice que vive una de las peores crisis económicas. No obstante, el gobierno anuncia esta apertura y desde Santi Espíritu, la periodista independiente Aymara Peña también manifestó su opinión sobre este tema.
Muchas personas que están ahora mismo con una crisis económica bien pronunciada y precisamente el gobierno esté mostrando que estos lugares que estaban para turistas porque tenían como que otras posibilidades, creo que habrá un grupo de cubanos que podrán acceder a él. porque las diferencias sociales son marcadas, ¿no? En varios lugares donde hay personas que tienen negocios y tratos, digamos, con el gobierno, que podrán de alguna manera acceder a esos servicios, pero la mayoría de los cubanos, como somos nosotros, no tenemos para pagar una noche en ninguno de esos lugares. Especialmente con esta situación, el pueblo cubano que ahora está tratando de encontrar algo que comer, algo para poder vivir, que no hay de nada en ninguna parte, creo que realmente es una burla a la situación que estamos pasando, donde hay carencia de todo, donde las multas, déjame decirte que en lo particular, cuando abran la oficina de multas en Santa Cecilia, creo que nosotros y yo tenemos que pagar casi 2.000 pesos de multa entre días y días, porque se han ido acumulando, porque a casi todos los cubanos en este periodo, por alguna u otra razón, nos han multado por propagación de epidemias. A mí me parece que realmente está fuera de sitio, fuera de lugar. Los cubanos de a pie no van a poder acceder.
Y la llegada de la película Red Avispa a la cadena televisiva Netflix ha molestado a sectores del exilio cubano en Miami, que ya inició acciones contra este insulto a la verdad, como lo definió uno de sus dirigentes en entrevista con la agencia EFE. Algunos de los representados en la película inspirada en hechos reales presentarán una demanda judicial, como es el caso de Ramón Saúl Sánchez, dirigente del Movimiento Democracia. La expresión Daños y Perjuicios encabeza una campaña iniciada en la plataforma Change.org para exigir a Netflix que retire la película de su cartelera, petición que en 2 días recibió más de 8.000 firmas. Es un proyecto político más que una historia cinematográfica, dijo Sánchez, mencionado en el filme, pues es uno de los espías de la red. René González se infiltró en el Movimiento Democracia y llegó a pilotar las avionetas de su grupo aéreo, dedicadas a localizar y ayudar a los balseros cubanos en el mar. La película defiende a los espías castristas sentenciados en los Estados Unidos, retrata como un capo a José Basulto de Los Hermanos al Rescate y como terroristas a los cubanos involucrados en ayuda a los balseros. Desde su estreno, las críticas han sido desfavorables, tildan la película de propaganda, de ser aburrida, injustificadamente larga, torpe y mal hecha. Y hablando de obras, una que se enmarca en el submundo habanero, durante la semana posterior a la muerte de Fidel Castro, obtuvo el premio de novela Franz Kafka 2020. Yolanda Huerga amplía.
La escritora cubana Marta Luisa Hernández Cárdenas se convirtió en la ganadora del premio de novela Franz Kafka, que este año arribó a su 13ª edición y está patrocinado por la plataforma Incubadora, perteneciente a la biblioteca Samizdat Libri Prohibiti.
Es una novela que me tomó mucho tiempo. Casi siempre encontraba una historia demasiado lineal o convencional, y cuando lo que yo trataba de contar era algo más sensorial, algo que escapa a los hechos.
Dijo a Radio Televisión Martí desde La Habana la galardonada, poeta, narradora, teatróloga, crítica y performer.
El personaje, que es una joven diseñadora que trabajaba en un teatro y que la obra fue censurada, que tiene un amante, que la droga, que tiene amigas, una amiga trans, un amigo con problemas por prostitución.
El argumento de la obra está enmarcado en la semana posterior a la muerte de Fidel Castro.
Y hablo de un contexto bastante complejo y digo también que es como la novela de una generación nacida en los 90, porque es una generación a veces tildada política, pero también es una generación de mucha apatía. Fue duro encontrar cómo esa historia podía hablar, ser un manifiesto de esta sensación de pérdida que tiene el personaje protagonista.
En años anteriores han obtenido el galardón, que pone como única condición residir dentro de la isla, Ernesto Santana, Abel Arcos y Ángel Santiesteban, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en entrevista con Tomás Cardoso, destaca los reclamos que hacen los campesinos cubanos para incrementar las producciones. Es nuestra noticia en perspectiva.
En Cuba Empresa, y usted, que empodera contrapropistas, ha estado en contacto con campesinos que cuestionan la gestión del gobierno y hacen propuestas a la escasez de alimentos. ¿De qué se trata, Ángel?
Los campesinos cubanos y los emprendedores en zonas rurales están pidiendo a las autoridades cubanas que se les permita orientar las remesas que reciben de sus familiares en el exterior hacia la creación de pequeñas y medianas empresas que sirvan en la cadena de distribución, procesamiento y venta de los productos agrícolas. En eso se basa fundamentalmente la propuesta y para ello, claro, está esclavo de una ley de empresas.
¿Qué es la recomendación de estos campesinos con lo que tú hablaste, algunos de ellos en Santiago de Cuba, de qué hay que hacer para lograr salir de esta crisis?
No, fundamentalmente ellos dicen que hay que fortalecer el tema de la ley de empresas y por otro lado otorgar permisos de importación y exportación de productos de insumos a campesinado. Hay que observar como dato interesante es que Cuba tenía previstas 22.000 hectáreas de tierras cultivables para el 2020, pero realmente solamente podemos decir que se han asegurado cerca de 7.000 hectáreas, pero muy inferior a esto. Entonces hay 13.000 hectáreas y un poco más que no están listas para la producción agrícola en este año. Y esto indudablemente es una promesa de hambruna.
Bueno, y en ese sentido, Ángel, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? El gobierno nacionalizó las tierras en la primera y segunda reforma agraria en la década del 60. Más del 70% de las tierras en Cuba, todo un latifundio, están en manos del Estado. Están en pésimas condiciones y llenas de marabú, mientras que solo una minoría es la que está en manos de campesinos y cuentapropistas, que son los que la hacen cultivar.
Probablemente los campesinos están reclamando la entrega de tierras y como segunda instancia esta ley. Pero claro está, no solo puede pensarse una entrega de tierras, hay que pensarse que también esa entrega de tierra tiene que ir aparejada a una reforma tributaria que permita a los campesinos involucrarse como emprendedores en zonas rurales. Si no solo se basa en que tengan la propiedad de la tierra, sino que tengan derechos para su comercialización y explotación plenamente y el acceso a bienes e insumos que hasta la fecha no existe. Lo otro interesante es que ellos puedan quitarse de arriba esa empresa de acopio que les obliga a venderles a precios ínfimos prácticamente el 80% de la producción en cada una de esas cooperativas de crédito y servicios que realmente no funcionan como tal cooperativa. No se reconoce en ningún momento ni el derecho a la propiedad de la tierra, ni siquiera se reconoce tampoco la ley de empresas. Y sin embargo se otorga un grupo de medidas, de legislaciones, vamos a decirle, con cierta flexibilidad. Pero esas medidas flexibles no se acompañan a la personalidad natural que tienen estos cuentatropistas o esos campesinos. Entonces necesitan obtener la personalidad jurídica para poder realizar las exportaciones de sus productos y así mismo también relacionarse dentro del mercado nacional.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
28 grados Celsius en Matanzas, cielo despejado, viento soplando a 11 kilómetros. En Noticias de América Latina, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió a los miembros del organismo que declaren mañana que existe una alteración del orden constitucional en Nicaragua cuando se reúnan en la Asamblea. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
En una reunión por videoconferencia del Consejo Permanente de la OEA, Almagro dijo que la represión del gobierno de Nicaragua hacia su pueblo no cesa y que por lo tanto hay que avanzar hacia una declaración de la alteración del orden constitucional en ese país.
Ante la falta de voluntad de diálogo del gobierno de Daniel Ortega, hacemos nuestra la conclusión de la Comisión de Alto Nivel respecto a que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua. Y definitivamente es necesario ir a procesos subsiguientes que lleven a la declaración de esa alteración del orden constitucional.
Esta declaración podría llevar a que se aplique la Carta Democrática y se suspenda al país como miembro de la OEA. Almagro denunció un deterioro de las instituciones democráticas y de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, criticó las prohibiciones de cualquier forma de disidencia impuestas por el gobierno de Daniel Ortega y declaró que el Estado de Derecho en el país ha sido avasallado. En noviembre del año pasado, la Comisión de Alto Nivel de la OEA para Nicaragua había recomendado que el Consejo Permanente del organismo declarase una alteración del orden constitucional en Nicaragua. El representante de Estados Unidos ante el organismo, Carlos Trujillo, dijo durante la reunión que la OEA ya ha sido muy paciente ante la falta de cooperación del gobierno de Nicaragua con los distintos grupos de trabajo del organismo. También hizo un llamado a que Nicaragua libere a los presos políticos. Por su parte, los representantes de Colombia y de la Asamblea Nacional de Venezuela dijeron que apoyan el avance de la aplicación de la Carta Democrática, mientras que la representante de México hizo énfasis en la necesidad del diálogo hacia Nicaragua enmarcado en el principio de autodeterminación del pueblo nicaragüense. La delegación de Nicaragua no intervino durante la discusión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito de Nicaragua, una encuesta en ese país revela que los ciudadanos consideran al COVID-19 como la principal problemática que tienen. Desde Managua, Daliano Caña.
El COVID-19 ha conseguido desplazar a la crisis política en Nicaragua como el principal problema del país a criterio de los ciudadanos nicaragüenses, según reveló una reciente encuesta realizada por la firma Sid Gallup. El 31% de los consultados cree que el nuevo coronavirus es el principal problema del país, mientras el 21% considera que es el desempleo. En un sondeo realizado por La Voz de América en las calles de la ciudad, los ciudadanos además critican el mal manejo que ha dado el Estado a la crisis sanitaria. Juana Berríos aseguró:
muchos factores de necesidades, pero en este momento el principal es combatir la pandemia con prevenciones, con ponerle apremiante canso y proteger a la ciudadanía.
Hasta el martes de esta semana, el Ministerio de Salud de Nicaragua reportó 347 nuevos casos de coronavirus y 10 nuevas muertes. Los casos totales se elevaron a 2,170 y las muertes a 74. Sin embargo, la ministra de Salud Marta Reyes Álvarez aseguró que se registraron otras muertes de personas a las cuales se les daba seguimiento, pero por padecimientos crónicos.
Debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 1,489 nicaragüenses.
Contrario al discurso oficial, el 70% de los nicaragüenses considera que el gobierno no está tomando las medidas necesarias para enfrentar la pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 10:50, a propósito del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud prevé que el mundo llegará a 10 millones de casos la semana próxima. Detalles con la agencia francesa de prensa.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el miércoles que la semana que viene el mundo llegará a los 10 millones de casos del nuevo coronavirus y estimó que el continente americano todavía no alcanza el pico de la pandemia. La pandemia para muchos países de América no ha alcanzado el pico. No están alcanzando un nivel de transmisión bajo dentro del cual se puede salir de forma sostenible de las medidas sociales y de salud pública extremas. Por lo que caracterizaría la situación en las Américas en general y en América Latina en general como todavía en evolución, que aún no ha alcanzado su punto máximo, y es probable que resulte en una cantidad de casos sostenida y más muertes en las próximas semanas.
And likely to result in sustained number of cases and continued deaths in the coming weeks.
La OMS informó que en muchos países del continente americano hubo un aumento de casos del 25 al 50% la semana pasada. Según un recuento de la France Presse, a partir de fuentes oficiales desde Canadá hasta Argentina, la COVID-19 se ha cobrado la vida de más de 230,000 personas y se han reportado cerca de 4,620,000 infectados. En el mundo, en total, más de 9 millones de personas han sufrido la enfermedad, de las cuales más de 478,000 han muerto en 196 países y territorios.
A las 10:51, gracias por acompañarnos. Tiempo para escuchar a la doctora Marixa Fuentes. Atención, caballeros, especialmente este tema, el segmento de salud que habla sobre el cuidado y atención de la próstata.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio que es para usted se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la próstata. La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductivo masculino. Ayuda con la producción de semen a medida que los hombres envejecen, la próstata se va agrandando. Y esto es normal hasta un punto, porque si se agranda demasiado, entonces estamos hablando de una hiperplasia prostática benigna, así se llama. Es muy común en la mayoría de los hombres. Los síntomas comienzan a partir de los 50 años aproximadamente. No es una afección cancerosa como muchos hombres piensan y temen, y no se cree que aumente el riesgo de cáncer de próstata, aunque los primeros síntomas sean muy parecidos. La prevención está básicamente en la visita al doctor y en el examen, lo mismo de sangre que el examen físico. En los síntomas a los cuales usted debe estar alerta, porque se parecen muchísimo los signos y síntomas de la hiperplasia prostática benigna, que si existe un tumor canceroso en ese órgano de la próstata, son estos que les voy a mencionar a continuación. Las ganas de orinar urgente, frecuente, sobre todo en la noche. Los problemas para comenzar a orinar o hacer solo unas goticas. Cuando el flujo de orina es débil, lento o termina y comienza varias veces. O sea, cuando se interrumpe ese flujo de orina, pues entonces hay que estar atento y comentárselo a su doctor de cabecera. Ir otra vez al baño, aunque ya haya ido recientemente, o sea, como que no terminó de vaciar la vejiga y fue hace unos pocos minutos y tiene que regresar. Y también si encuentra pequeñas cantidades de sangre en la orina. Todos estos signos son de mucha importancia porque es lo que nosotros llamamos los médicos. Hay que realizar el diagnóstico diferencial. Esto quiere decir que hay que realizar con estos signos que usted le plantea al médico, si es que los tiene todos o alguno de ellos, si usted está padeciendo de la hiperplasia prostática benigna o si hay que hacer estudios más profundos para determinar si hay algún tumor canceroso en el área de la próstata. De cualquier manera, la prevención es asistir a tiempo a su médico. Que Dios le bendiga, que tenga éxitos en todo lo que piensa y hace y habla todos los días. Recuerde que nuestras células reciben todas nuestras emociones y nuestros pensamientos y está demostrado científicamente que el cáncer también tiene causa emocional. Me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
Luces, cámara, acción a las 10:54. ¿Qué pasa en el mundo del espectáculo, el entretenimiento, todo? Vamos a Washington, D.C. Alejandro Escalona.
La banda de rock Queen y no la reina Isabel aparecerá en una nueva serie de sellos postales en el Reino Unido con motivo del 50º aniversario de la creación de la agrupación británica. El conjunto de 13 estampillas que saldrá a la venta en julio tendrá imágenes de algunas de las portadas más conocidas de Queen, así como imágenes de presentaciones en vivo de la banda y de su primera sesión fotográfica de estudio en 1974. El guitarrista Brian May dijo que, citamos, es extraño despertar y ver que la banda se haya convertido en una institución nacional. Queen, que ha vendido más de 300 millones de discos, es el tercer grupo musical del Reino Unido en ser homenajeado con sellos postales después de The Beatles en 2007 y Pink Floyd en el año 2016. Oriental Land, empresa operadora de Tokyo Disney Resort, anunció el martes que reabrirá sus parques el 1 de julio, limitando el número de visitantes con el fin de combatir la propagación del coronavirus. Estrellas de la música y el cine participarán de un concierto televisado el sábado 27 de junio para recaudar fondos en la lucha contra el COVID-19. Se trata de una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y el grupo Global Citizen. El actor Dwayne The Rock Johnson será el anfitrión del concierto Global Goal Unite for Our Future, en el cual cantarán, entre otros, Coldplay, Shakira, Christina and the Queens, Miley Cyrus. También participarán los actores Hugh Jackman y Charlize Theron, así como el futbolista David Beckham. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Radio Martí Noticias.
Amigos, hasta aquí esta emisión informativa, edición estelar de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Delfín Coca estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga. En la producción Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por su gentil sintonía. Que pasen una feliz noche. Recuerden siempre estar con Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Feliz noche.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.